A mí me resucitó.
Ya, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí lo escuchan, es igual.
Un gran amigo.
Asumo que no ha llegado, Julito.
No ha llegado. Ya, dígame. Vamos. Ya. Vamos, vamos a la pausa, ¿le parece? ¿Sí? ¿Qué hizo usted? ¿Sí?
Está de miedo.
Ya, vamos a la pausa. Bien. 4:00 a.m. en punto. A la vuelta. Seguimos con más. Es el Trasnoche que te acompaña.
Perdí.
Todas las madrugadas aquí en Río Bío. Ya volvemos.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bío Bío, una nueva hora. 4:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El gobierno anunció modificaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, incorporando cambios en su financiamiento y la implementación gradual de la iniciativa en medio del debate sobre el impacto que distintas reformas laborales han tenido en los costos de contratación. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
El proyecto de Sala Cuna Universal, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, dará hoy un paso clave con la presentación de indicaciones sustitutivas que modificarán aspectos relacionados con el financiamiento y las obligaciones de los empleadores. No obstante, el debate se ha concentrado en una serie de factores que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó como preocupaciones para el mercado laboral. En entrevista con El Mercurio, la autoridad advirtió sobre el impacto de la reforma previsional, el aumento de los costos laborales y la implementación de la ley de 40 horas. La diputada del Frente Amplio, Valentina Cáceres, defendió la compatibilidad del proyecto de Sala Cuna Universal con la ley de 40 horas, mientras que la vicepresidenta de la UDI, Pia Margarit, valoró las indicaciones presentadas, destacando la iniciativa como parte de su agenda laboral y social.
Vemos en las indicaciones y en lo que está planteando el Ejecutivo un proyecto responsable y que de forma gradual va a ir solucionando el problema de miles de mujeres.
Impulsar la participación laboral femenina y proteger el derecho al tiempo libre no son objetivos opuestos, al contrario.
De esta manera, el proyecto enfrentará su primer trámite constitucional en el Congreso.
Vamos a cambiar de tema. La ministra de Salud, May Chomalí, reabrió el debate sobre el uso de los recursos en el sistema público al afirmar que el aumento del gasto no se ha reducido en una mejora equivalente de la producción hospitalaria. Sus declaraciones generaron reacciones en el mundo político, donde persisten diferencias respecto del nivel de financiamiento que requiere la red pública. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
La ministra de Salud, May Chomalí, afirmó que el aumento del gasto en salud no se ha reflejado en una mayor productividad del sistema público. En una entrevista con El Mercurio, la autoridad sostuvo que existen espacios para mejorar la gestión y optimizar el uso de los recursos disponibles. La secretaria de Estado apuntó a factores como la utilización de pabellones quirúrgicos, las licencias médicas prolongadas y las prestaciones compradas fuera de la red pública. Además, recordó que el sistema registró un importante sobregasto durante el último año. Una visión que compartió el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro, quien advirtió que los problemas del sistema tampoco se resolverán disminuyendo el financiamiento destinado al sector.
O sea, las inyecciones de recursos al sector efectivamente no se han traducido en una mejor gestión y una mayor productividad, por ejemplo, en las listas de espera quirúrgica. Eso es correcto. Sin embargo, también hay que decir que no se logra mejorar la gestión bajando los recursos o estrangulando el sistema, por ejemplo, con un recorte de 400 mil millones de pesos.
Las declaraciones reabrieron el debate sobre cómo mejorar la gestión de los recursos en salud y fortalecer la atención de los pacientes en el país.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. En este caso, vamos a contarle lo que está ocurriendo en México. Ponga mucha atención con una huelga que se está anunciando. Los maestros que mantienen una huelga nacional en México anunciaron el domingo que permitirán el paso gratuito en carreteras de peaje que conectan con la capital del país y realizarán acciones similares en más de 20 estados como parte de una nueva jornada de protestas para exigir cambios al sistema de pensiones y mejoras salariales. La medida fue aprobada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de que sus bases decidieran este fin de semana continuar la huelga nacional iniciada el 1 de junio en el contexto del Mundial de Fútbol 2026. Según los acuerdos de la organización, las acciones se llevarán a cabo el lunes en los principales accesos a Ciudad de México y se extenderán por más de 20 estados, desde Oaxaca, Chiapas, en el sur del país, hasta Sonora y Chihuahua, en el norte. la mañana con 5 minutos. Hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 78% en Santiago. 8 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
No importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, por cierto que una de las cosas que más nos gusta a auditores es, por supuesto, hablar de libros, de textos. Y hace unos días estuvo Mario Cerda de la librería Que Leo hablando precisamente de textos relacionados al mundial, al fútbol. Revisemos parte de lo que fue esa conversación. Vamos a revisar lo que se dijo en Bio Bio.
Puedes ir a darte una vuelta en la Que Leo Forestal, una tremenda conversación ahí con Mario Cerda. También lo encuentras en www.espacioforestal.cl, querido Mario.
Hola, Mario.
Hola, ¿cómo están, Danilo Loli?
Buen día.
Hace calor. Pero con el frío no se nota.
Oye, hay que recordar también, porque bueno, por razones obvias no estamos tan pendientes. Mañana comienza el Mundial. Mañana
sí.
Jueves.
Es raro este país. Cuando participábamos no habían álbumes que estuvieran agotados. Nos costaba un mundo encontrarlas.
Sí había. Soy testigo de que sí había y que costaba y que estaban las cambiatones y todo eso.
Pero ahora estamos todos preocupados del Mundial. Así que vamos a hacer una pequeña reseña de tres libros que tienen que ver con fútbol.
Ah, mira, ya.
No necesariamente con fútbol, sino con lo que está alrededor. De hecho, el primer libro que vamos a hablar, precisamente el que están viendo por BioBioTV, Elogio del Maracanazo, es un libro de cuentos de Víctor Hugo Ortega, que es un periodista y gestor cultural de Mayoco.
Oye.
Buen lugar.
¿Ya?
Donde el autor que ha escrito cuentos, es poeta, se va para otro lado. Aquí, más importante que el partido de los goles, es lo que está alrededor. Ya. Entonces, de repente hay un cuento que es sobre Bielsa, pero es sobre el fotógrafo de Bielsa, no sobre el señor Bielsa. Es cómo se mueve
el
fotógrafo.
Pero no es ficción.
No, esto es ficción, sí, claro, son cuentos.
Ah, ya.
Son cuentos, pero el autor es muy amante del fútbol, así que obviamente.
Inspirado en figuras conocidas.
Y está con la camiseta puesta, tiene un cuento que se llama Allende era de Everton.
Ya.
¿Qué tiene que ver Allende en un libro de fútbol? Bueno, el cuento te lo dice porque era de Everton. Hay uno que se llama El tiempo de Zamorano y Salas, ¿cachai?
La dupla Sasa.
Entonces, siempre está por el borde. No es en el estilo de lo que hace Sacheri, Eduardo Sacheri, el argentino. Perfecto. Que es tan famoso por escribir libros
muy
de fútbol
exitoso.
Que no tienen fútbol. Esto es lo mismo, son cuentos sobre fútbol, pero que hay muy poca pelota y mucho de lo que pasa alrededor. Es más, la camiseta, los recuerdos de cuando el club era de verdad y vamos a ver la pichanga ahora con tres pelagatos. De eso se trata más o menos.
Oye, puedo hacer, porque claro, decimos porque mañana es comienza el Mundial, pero ojo, porque para que escuchen esta sección pensando en que el otro domingo es el Día del Padre.
Sí, claro.
Que varios padres futboleros puede ser un tremendo regalo también uno de estos ejemplares que nos traes.
Buena capite. Qué
¿viste?
Bueno.
¿Cierto que sí? Se me acaba de ocurrir. Elogio del Maracanazo era el que acabas de relatar con los cuentos.
Exacto. El segundo se llama Sócrates Futbolista, que tampoco es Sócrates el filósofo. No, es Sócrates el futbolista brasileño que está... dicen todos que uno de los mejores que existió, que jamás ha existido sobre la faz de la tierra como futbolista, pero el caballero era médico. Era médico, que no ejerció obviamente porque se dedicaba al fútbol, y además escribía porque sabía escribir muy bien, un tipo muy, muy culto. Estas son crónicas que él escribió de verdad para una revista que se llama Carta Capital. Yeah. Ahí publicó muchos textos sobre distintas cosas. Obviamente la selección que se hizo son de los que tienen algo que ver de alguna forma con fútbol, pero también es un libro que va por el lado y también viene con una entrevista así al final a Sócrates, donde él habla sí derechamente de fútbol. Pero él era muy político además, ojo, y así que a los que no les gusta mucho la política, los que creen que los futbolistas solamente deben jugar a la pelota y los cantantes solo deben cantar, este no es su libro. Y nos vamos con el tercero, que se llama Hungría 62, que creo que lo traje alguna vez cuando salió.
Sí, yo tengo la sensación.
Le ha ido muy bien, le ha ido muy bien. La gente realmente lo ha pasado chancho porque descubrimos cómo presentarlo. Esto es Rengo el año 62.
¿Ya?
Porque la selección de Hungría, Hungría estuvo en Rengo. Por esas cosas del destino, el país decidió que determinados lugares eran para alojar a las distintas selecciones, y Rengo quedó para que alojaran a los húngaros. El periodista Sándor Bárd, que era el jefe de la delegación húngara para el Mundial de 62, como era periodista, prefería escribir crónicas, y estas crónicas estaban hechas pensando, porque se publicó originalmente en Hungría el año 62, acá no se había publicado nunca.
¿Ya?
Es la primera vez que se publica en español y en Chile, y son las crónicas que él escribió para que los húngaros vieran qué es lo que le estaba pasando a su selección acá.
O sea, era como qué es lo que están experimentando.
Exacto, era como un ensayo. Oye, miren las cosas que pasan en esos lados. Es muy, muy entretenido de leer. Y por supuesto tiene un capítulo dedicado al Mundial, que porque ellos fueron la selección revelación del torneo, además. Entonces, obviamente tenía que tener fútbol. Esos son los tres libros que traje para esta semana. Y como dijiste tú también, para la próxima, para los que van a hacer algún regalo para el Día del Padre.
Buen regalo.
Elogio del Maracanazo, de Víctor Hugo Ortega. Sócrates futbolista, del propio Sócrates. Y Hungría 62, de Sándor Bárd.
Sí, una crónica.
Ahí estábamos escuchando parte de la conversación con Mario Cerda, de Que Leo Forestal. Realmente muy buenos los libros que dio, ¿no? Ustedes escuchaban ahí incluso uno de Sócrates. Gran futbolista. Bien, más 569-9207-888. Nos escriben sus números, sus mensajes a través del WhatsApp. Ya nos vamos a estar conectando con nuestra unidad móvil. Estamos muy atentos a lo que está pasando en la zona de Cerrillos durante esta madrugada. Incluso en algún momento hubo una situación que hizo que volviesen los carros del cuerpo de bomberos. Entiendo que hay algunos que se han mantenido trabajando con los puntos calientes de este incendio que estuvo afectando durante esta jornada. Así que ya vamos a estar, estamos esperando para conectarnos con Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil que se ha estado moviéndose por varias partes de la región metropolitana para precisamente tener este contacto y poder saber efectivamente si es que ya está contenido o no. Entendemos que sí, pero que ha tenido algunos puntos calientes. Saber cuál es la envergadura total de este incendio que afectó en la comuna de Cerrillos, que de hecho fueron varios de ustedes auditores los que nos mencionaban que se sentía el olor en diferentes partes de la región metropolitana. Bien, 4:18. Vamos a hacer un alto, escucharemos algo de música. Escucharemos hasta ahora a Miguel Mateos. Te extraño. Un gran artista con Atado a un Sentimiento. Versión en vivo que escuchamos en vivo.
El trasnoche de la radio.
Bien, vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar está en la comuna de Cerrillos. Vicente, estamos contigo, ya te vemos en pantalla.
Sí, Mario, buen día a todos quienes nos escuchan, nos ven también a través de BioBio TV. Nos encontramos con el capitán Neri Ursúa de la octava compañía de bomberos de Maipú. En este momento siguen los trabajos acá justamente en Avenida Pedro Aguirre Cerda con piloto Acevedo, un incendio que durante todo el día ha afectado a un acopio de neumáticos y que en este momento sigue trabajando bomberos. Bueno, capitán, buen día, muchas gracias por estar con nosotros a través de BioBio la radio. Cuéntenos, por favor, me decía que hay por lo menos 10 compañías que siguen en el combate hasta ahora.
Sí, efectivamente son 10 compañías de la región metropolitana. Ya no solo está Maipú trabajando hasta ahora. Nos encontramos en la parte de seguir haciendo enfriamiento en puntos calientes, los cuales nos encontramos en el interior, ya que el material, al ser derivado de combustible de neumáticos, ya residuos de neumáticos, tienen lo desfavorable de que hay que hacer un trabajo a remojo mucho mayor que en otro tipo de combustible. Entonces esto va a perdurar, yo creo que durante toda la mañana, ¿sí? Lo que sí, los focos están controlados, ya no existe un riesgo de propagación inminente en este momento. Mantenemos siempre bajo control la propagación. Y yo creo que esto se viene igual para un par de horas más de trabajo. ¿Ya? Así que yo creo que durante la mañana igual vamos a seguir viendo este tipo de trabajo, renovación de distintos equipos, de distintas unidades de bomberos que estamos trabajando en este momento. El trabajo no va a finalizar ahora, nos quedan un par de horas de trabajo por lo menos.
Claro, el capitán me contaba hace un momento que también la nube de humo, justamente en este momento se puede ver a través de la cámara, es un poco densa en el lugar y eso sucede porque se deja de tirar agua por algún momento, puede ser por un cambio de manguera, ¿cierto? Acá mismo están trabajando, pueden ver a mi espalda, llenando las piscinas, distintos carros, y en ese momento es que se produce más humo, pero también se supone que durante el día no deberíamos tener esa columna de humo que se vio ayer, no, negra, ¿cierto?
No, ya no,
porque ya
no.
Estaba más o menos controlado todo eso.
Así es, ya no deberíamos tener esa nube de humo negra que se vio el día de ayer en la mañana. Ya solo deberíamos tener a la vista, va a depender obviamente de las condiciones climáticas, pero solo a la vista, ¿Vicente? Un humo medio amarillento blanco, que es la parte de la extinción básicamente y el enfriamiento del material.
Sí, Mario.
Sí, sí. Le voy a preguntar también al capitán qué ocurre en el caso del día de hoy, porque estaba revisando la condición del aire y hoy se habrá preemergencia en la región metropolitana. Entonces esto va a ser un factor también a considerar.
Sí, claro. Bueno, Mario nos dice desde el estudio que tenemos preemergencia hoy en la calidad del aire. Eso también se suma a esta columna de humo que tuvimos durante todo el día y que en este momento sigue por el trabajo de bomberos. Los cuidados, ¿cierto? Recomendaban quizás, bueno, el uso de mascarilla, las personas que están acá en la cercanía, el poder mantener las ventanas cerradas. ¿Qué otra recomendación nos da bomberos para las personas cercanas?
O sea, todas las personas que tienen algún tipo de riesgo, algún problema respiratorio, sobre todo los que tengan algún tipo de enfermedad, obviamente no exponerse a este tipo de humo. Si es posible, se le recomendó a los vecinos, si existía la posibilidad de no pernoctar en sus casas, o sea, que tomaran esa opción de hacerlo para evitar el riesgo, ya que esta columna de humo, como ustedes ven bien, de repente baja, sube, dependiendo de los distintos tipos de labores que nosotros estemos realizando, o también pertenece a las condiciones climáticas que existen en el ambiente, que a esta hora es propenso a que esto ocurra un poco de mayor manera, que ocurra este tipo de efectos.
Me decía usted que por la presión atmosférica a esta hora el humo no es capaz de subir, ¿cierto? Entonces se mantiene más bajo y más cercano a las mismas casas que en la mañana fueron evacuadas.
Así es, efectivamente tenemos parte de las condiciones climáticas que a estos horarios no nos permiten que el humo se disipe de mejor manera como a una hora ya más tarde.
Capitán, lo último, una estimación alrededor de cuántas horas más de trabajo estiman ustedes como voluntarios de bomberos hasta ahora.
Estos incendios en sí, claramente lo que hoy día, en el momento estamos en una alarma de incendio, todavía esto tiene el nombre de alarma de incendio, a posterior ya se va a ir finalizando, pero por el tipo de material que existe, tiene que haber un trabajo de remoción y eso puede durar varias semanas, dependiendo de lo que se demore el trabajo de la remoción de los escombros, para que no vayan apareciendo nuevos focos desde partes bajas, de los cuales hoy día no tenemos acceso, sobre todo por la hora tampoco, y hay, o sea, a esta hora no tenemos maquinaria pesada moviendo. Entonces ya a la primera hora de mañana, debe ser un rato más, deben empezar a llegarnos cooperación de maquinaria pesada, la cual va a ser remoción y nos va a permitir, pero aún así, finalizada no se podría dar, y ni un tiempo estimado tampoco de ya nada más. O sea, creo que estos tipos de incendios son de largo aliento, son de varias horas, varios días, y podría propasar semanas el trabajo. Claramente la gente no lo va a notar porque ya no vamos a tener la columna de humo, pero sí vamos a tener puntos de temperatura que vamos a tener que estar controlando y viniendo regularmente a hacer extinción de esos puntos calientes que vayan apareciendo.
Claro, se entiende totalmente, entonces no podemos dar una hora estimada, sí, de que estos trabajos terminen, pueden ser días también para que se acabe todo este trabajo, ¿cierto? Todo el riesgo de incendio, de que se siga consumiendo este material combustible que es de neumáticos, es un lugar que acopio de neumáticos, que trabaja todo ese material que es asfáltico también, inflamable, tóxico. Capitán, le agradecemos, Capitán Nery Ursúa, de la octava compañía de bomberos de Maipú. Seguimos entonces también, muchas gracias, Capitán, hacer el llamado también, por si alguien no tenía esta información, que durante esta jornada se suspenden las clases acá en Cerrillos. Fue una información que tuvimos durante la noche. Replicamos entonces esto para que todos quienes nos escuchan, quizás se están levantando, no tenían la información, no hay clases en Cerrillos producto de este incendio que ha afectado durante todo el día, desde las 6 de la mañana, ya en una hora y media más van a ser 24 horas de este siniestro que afecta acá a un acopio de neumáticos en la comuna de Cerrillos, Mario.
Sí, no, y se ve, estamos viendo tu imagen y la verdad es que se ve muchísimo humo, pero además la condición del aire en la cuenca aquí de Santiago va a ser muy mala el día de hoy, la verdad, porque tenemos previa de emergencia. Prácticamente el único lugar, es un poco anecdótico, ¿no? El único lugar de Chile, al menos donde va a haber una condición del aire, según obviamente el pronóstico de calidad del aire del Ministerio de Medio Ambiente, hay algunas ciudades evidentemente en el sur, la región austral, donde la calidad del aire es distinta, pero en Coyhaique es la única, al menos de las estaciones, donde va a tener calidad de aire buena. Pero al menos la región metropolitana, preemergencia, una situación al menos a considerar.
Sí, hay que tener cuidado, por eso mismo las recomendaciones de mantener las ventanas cerradas, de poner paños húmedos también, evitar cualquier entrada de aire, porque de verdad está bastante tóxico el humo por acá, pero como les digo, cuando llegamos no estaba así. Nos decía el capitán que es mediante estos trabajos, que muchas veces un minuto, dos minutos, que se deja de lanzar agua a los focos de incendio, ¿cierto? Y ahí es donde este humo vuelve nuevamente a levantarse. Lo otro que también nos comentaba, que producto de la presión atmosférica que hay hasta ahora, el humo no puede levantarse, no se forma esa columna como la que tuvimos durante el día, que vimos imágenes terribles de ese humo negro que afectó al lugar. Entonces ahora se dispersa un poco más bajo y afecta un poco más a los sectores aledaños de este foco principal de incendio, que está controlado, pero hay puntos calientes, focos calientes que todavía están siendo ahí trabajados con muchos bomberos. Nos decía alrededor de 10 compañías en este momento, pero durante el día trabajaron compañías de toda la región metropolitana para lograr apagar este siniestro que mantuvo en alerta a los vecinos acá de Cerrillos.
Bien, Vicente, vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando esto. Has hecho un trabajo enorme en llegar al lugar y también contarnos, de primera fuente, para la tranquilidad también de los vecinos, que se está trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. A pesar de que hay varios vecinos que nos decían que estaban denunciando hace harto rato el tema de este acopio de neumáticos en una zona habitacional, y de hecho tenían riesgo, tenían miedo de que ocurriese algo como lo que lamentablemente termina ocurriendo. Te mandamos un abrazo. La temperatura bajó bastante, parece, ¿no?
Sí, está más helado. Cuando salimos hace una horita habían 7 grados. Si me das un segundo te digo cuánto tenemos en este momento. Y también hacer el llamado, recordarles entonces que hay suspensión de clases para hoy, para que tengan eso en consideración, sí, los vecinos. 5.7 grados en este momento acá en Cerrillos, cuando bien, son las 4:15 de la madrugada.
Bien, Vicente, gracias por el completo informe. Hablamos, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Vamos a seguir avanzando, auditores. Iremos a la pausa. Luego viene nuestro especial de trasnoche con el gran Demis Rusos. Estás en Bío Bío, estás en la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Auditores y auditoras, es momento de comenzar un nuevo especial más en el trasnoche de la radio. Es un artista espectacular. Hoy, 15 de junio de 2026, se cumplen 80 años del nacimiento del gigante griego nacido en Egipto, el señor Demis Roussos, la voz operática que conquistó el mundo y que hoy día nos acompaña aquí. La historia de Demis Roussos empieza en un cruce de culturas. Artemios Demis Venturis Roussos nació el 15 de junio de 1946 en Alejandría, Egipto, en el seno de una familia griega. Su casa respiraba música por los 4 costados. Su padre era guitarrista e ingeniero y su madre actuaba en un grupo teatral griego amateur junto a su esposo. Este niño se formó entre tradiciones diversas, estudió música y participó en el coro bizantino de la iglesia griega y más tarde fue incluido por la atmósfera cosmopolita de Alejandría y por el jazz, la música tradicional árabe y la ortodoxa. Esos años en el coro de la iglesia fueron decisivos. Pasó 5 años en la iglesia donde aprendió teoría musical y a tocar la guitarra, el contrabajo, la trompeta y el órgano. La historia, sin embargo, lo arrancó de su ciudad natal. Su familia se mudó a Grecia tras perder sus pertenencias durante la crisis del Canal de Suez. Ya en Grecia, el joven Demis se lanzó a la música con todo. Tras establecerse en ese país, participó en muchas bandas musicales. Idols fue la primera, a los 17 años. Ahí se cruzó con Vangelis Papathanasiou y Luke Sideras, los artistas con quienes más tarde formaría Aphrodite's Child. Un dato curioso de esos inicios revela cómo descubrió su don. Demis tocó en muchas de esas bandas, tanto como trompetista. El trompetista estadounidense Harry James le había causado una gran impresión como bajista. No falta que Demis actuó con el grupo We Five, que pudo mostrar su capacidad como cantante al público. El vocalista principal del grupo decidió introducir una pausa en su actuación y eso le permitió a Demis cantar como solista el éxito de los Animals, House of the Rising Sun. Esa noche, sin proponérselo, nació un cantante. El destino del grupo no estaba en Grecia, sino en el extranjero. Partieron hacia Londres para entrar en la escena musical internacional, pero fueron devueltos en Dover por problemas de visa. Se replegaron a París, donde decidieron quedarse firmando un contrato discográfico con Philip Records. El éxito llegó con una canción inolvidable. Sus primeras sesiones de grabación se retrasaron por la huelga general de mayo del 68, pero más tarde, ese año, se lanzó la canción Rain and Tears por toda Europa. Compuesta por Vangelis y el letrista francés Boris Bergman, la canción presentaba el inusual tenor agudo de Roussos. Vamos a partir de inmediato con Por Siempre y Para Siempre, luego Morir al Lado de Mi Amor, Demis Roussos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, póngase cómodo, póngase cómoda, porque comienza un nuevo especial más del Trasnoche de la Radio, aquí, en Bío Bío.
siempre, hasta siempre será.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Oh,
especiales en el trasnoche de la radio.
A comenzar a disfrutar de otras historias, ¿no? Hablemos de más cosas de él. Obviamente, estábamos hablando de Rage and Tears, una colaboración, una reelaboración, digo, del canon de Pachelbel. Y la voz de Demi Russo hizo el resto. El estilo vocal operístico de Russo se ayudó a impulsar la banda, el éxito internacional, notablemente en su último álbum, 666, basados en pasajes del libro del Apocalipsis, que se convirtió en un clásico del culto del rock progresivo. Pero la convivencia dentro del grupo tenía una grieta económica. Vangelis escribía prácticamente toda la música del grupo, lo que le generaba buenas ganancias por la publicación, mientras los demás miembros debían depender de lo que generaban las presentaciones. Como Vangelis prefería estar en el estudio trabajando en su música, cancelaba regularmente actuaciones, lo que perjudicaba financieramente a los otros. Las cosas llegaron a un punto crítico durante la grabación del álbum antes mencionado, y como resultado, Demis y Lucas siguieron caminos separados a partir del 71. La carrera solista no despegó de inmediato. Russo comenzó su carrera solista con la canción We Shall Dance del 71, que fue un éxito top 10 en los Países Bajos y Bélgica. Inicialmente sin éxito, hizo una gira por Europa y se convirtió en un artista líder. El estallido llegó 2 años después. Su carrera solista alcanzó su punto máximo a mediados de los años 70, con varios álbumes exitosos, con Forever and Ever, encabezó la lista en varios países en 1973 y fue número uno en el UK Single Chart del 76, con otros éxitos como My Friend the Wind, My Reason, Velvet Morning, entre otros. Su popularidad llegó a tal nivel que la televisión británica le dedicó un documental. Su popularidad en el resto de Europa, aunque no en el Reino Unido, llegó a fascinar al productor de la BBC, John King, quien hizo un documental titulado The Russo's Phenomenon, del año 76, El Fenómeno de Russo's. El EP que acompañó este fenómeno y su historia fue el primer disco Extended Play en llegar al número uno en las singles del Reino Unido. Su imagen era tan reconocible como su voz. Russo vendió más de 60 millones de álbumes en todo el mundo y se convirtió en un improbable símbolo sexual vestido de caftán. El rey de los caftanes lo apodaron. Un hombre corpulento de melena y barba, envuelto en amplias túnicas, con una voz aguda y celestial que enamoró al planeta. Vamos a seguir con Adiós, Amor, Adiós. Y luego quisiera bailar esta canción. Es Demi Russo, Bío Bío, la radio. Oh.
especiales en el trasnoche de la radio. En el trasnoche de la radio.
Vamos a seguir acompañándoles, auditores, a través de este especial del trasnoche de la radio. Y bueno, vamos a contarles que su alcance fue verdaderamente global, porque fue muy popular en Latinoamérica, Medio Oriente y Japón. Y nunca cortó del todo el vínculo con su viejo compañero. Demi Russo continuó trabajando con su ex compañero de la banda Vangelis. Su colaboración más famosa fue Race to the End, basada en la música de la película ganadora del Oscar Carros de Fuego, cuya música compuso Vangelis. Russo también cantó en la banda sonora de Vangelis para la película Blade Runner del año 82. Su prestigio se mantuvo en la década siguiente, los años 80, siguió teniendo éxito, especialmente en Francia. La vida de Russo tuvo episodios dignos de una película de suspenso. En 1985, Demis iba a bordo del vuelo TWA-847, que fue secuestrado mientras volaba de Atenas a Roma. Fue liberado después de 5 días junto a otros 4 pasajeros griegos. La mayoría de los demás rehenes fueron detenidos durante 17 días. También libró una lucha personal muy pública. Demis Russo batalló con su peso durante muchos años. En 1980 pesaba 147 kilos. Luego hizo una dieta y perdió 50 kilos en 10 meses. Y en 1982 escribió un libro llamado A Question of Weight, en el que habló abiertamente de su lucha contra la obesidad. El gigante griego se apagó en su patria adoptiva. falleció el 25 de enero de 2015 en el hospital de Atenas, en Grecia, a causa de un cáncer de estómago, páncreas e hígado. Tenía 68 años. Algunas fuentes sitúan su muerte el 24 de enero, pero la mayoría coincide en que fue el 25 cuando nos dejó. Tenía una voz soberbia y amaba lo que hacía. Estamos hablando del gran Demi Russo. Nos iremos con Tu Libertad y luego Un Día Igual a los Demás, del año 1978. Gran artista Demi Russo, con quien coronamos este inicio de semana.
Acercas al sol, lo miras brillar.